sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Ponemos en antena nuevamente el Horizonte Universitario que destaca acciones de nuestra Universidad Pública Argentina. Recientemente hubo un encuentro en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sobre el tema. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Hoy está entrando a los tribunales de Río Negro, por ejemplo. Promete agilizar procesos, pero también despierta preguntas incómodas. ¿Una máquina puede ser justa? ¿O va a reproducir las desigualdades que ya tenemos? Bajo esta perspectiva, te propongo que saludemos al comunicador, es licenciado en comunicación social, magíster en este objeto de estudio, actualmente doctorando también en la materia, y abogado Juan Cruz García, quien participó recientemente de la organización de esta jornada que se realizó en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Querido Juan Cruz, bienvenido, un gusto tenerte en este micrófono de Antena Libre.
Hola Omar, muy bien. Bueno, gracias por la presentación y sobre todo por el espacio y la posibilidad de abrir el debate respecto a estos temas, que ya lo tuvimos el viernes en Roca, involucramos a la universidad, ¿no? Como vos lo decías en la presentación del tema, no solo a los colegios de abogado, que es una pata importante, y al Poder Judicial, y ahora sumamos a la universidad, así que se dio un debate interesante entre profesionales. Más que nada del ámbito jurídico, pero también esto de hacerlo extensivo, bueno, en las dos jornadas participaron médicos forenses y otras disciplinas que no están ajenos a todo lo que sucede con la inteligencia artificial.
Juan Cruz, parecería ser que el gran argumento de las personas que defienden la artificialidad es que va a agilizar la justicia, ¿no? Pero en lo social sabemos que la lentitud también protege. ¿De qué manera para vos estamos cambiando la pausa reflexiva, esa necesaria pausa reflexiva para impartir justicia, por velocidad? Y con esto, dejando a las personas más vulnerables con menos tiempo para ser escuchadas, por ejemplo.
Bueno, el primer proyecto de inteligencia artificial, por lo menos en el Poder Judicial de Río Negro, se generó después de la pandemia, cuando todos y todas pasamos nuestros aspectos de la vida a la digitalización, ¿no? No solamente nuestra relación con los servicios públicos, como fueron las escuelas, la telemedicina, y el Poder Judicial como servicio, sino, bueno, nuestras relaciones comerciales con las plataformas bancarias y demás. Ahí Río Negro ya venía con varios proyectos de digitalización y había hecho una apuesta fuerte en la tecnología, y sobrevinieron las cuestiones de inteligencia artificial. En ese momento se advirtió que había un porcentaje importante de causas del fuero contencioso administrativo, que es el fuero que involucra al Estado. Cuando el Estado es demandado, o cuando el Estado nos demanda a los ciudadanos, por ejemplo, a través del cobro de algún tributo, algún impuesto, lo que fuese. Esas causas representaban el 70% del fuero y eran procesos repetitivos y poco calificados para las personas que resolvían. Esto tiene relación con lo que vos me preguntabas. Bueno, esta pausa, ¿cómo mantenemos el equilibrio entre las cuestiones repetitivas y las cuestiones que realmente demandan la escucha activa, por ejemplo, o la sensibilidad para poder resolver sobre la vida, sobre los bienes, o sobre lo que sea de la persona que nos viene, que llega al Poder Judicial a recurrir a este servicio? Ese es un primer punto, se automatizó eso, se enseñó a leer certificados de deuda que tenían nomenclatura catastral, partidas, montos en pesos con intereses y demás, y se dejó al personal de esos juzgados o de esos fueros para que queden realmente con toda esta parte que te decía, ¿no? Por ejemplo, amparos o casos de mala praxis que involucran al Estado cuando se produce una mala praxis en el servicio de salud o un amparo contra la obra social provincial, bueno, realmente ahí hay tareas que jamás van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial en el ámbito judicial o jurídico. Y hay tareas repetitivas que sí, que pueden acelerar la resolución de las causas y que, bueno, también son una especie de antídoto contra esto que se le reclama tanto a la justicia, que es la lentitud.
Los expedientes judiciales en la provincia y podríamos decir en todo el territorio argentino están llenos de prejuicios y de sesgos. Si la inteligencia artificial va aprendiendo de esta situación, ¿cómo hacemos para no convertir la discriminación histórica en una verdad matemática? ¿Qué control real tenemos en tantos ciudadanos o ciudadanas sobre este tema?
Bueno, eso fue uno de los grandes temas del curso que estuvo a cargo de Mariana Sánchez Caparrós, que es una especialista que integra el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA y además es especialista en protección de datos y en estas cuestiones de sesgo, ¿no? En principio se presentaron y se le presentó a los dos colegios de abogados, porque se hizo en Cipolletti y en Roca, las fallas de la inteligencia artificial o los sesgos que presenta, como por ejemplo el sesgo de adulación o el sesgo de el colapso de modos o la alucinación, que son todas cosas que se entrenan, como estas plataformas cuando se crearon tomaron toda la información de internet que estaba circulando en internet, eso trasladó todas estas cuestiones de sesgos que hay respecto a minorías o respecto a cuestiones de género, poblaciones que no quedaron representadas, como el algoritmo trabaja con números, en realidad, o sea, es pura matemática y con probabilidades, entonces la respuesta más probable va a estar sesgada. Hicimos un ejercicio, por ejemplo, de pedirle una información a ChatGPT con diferentes consignas, ¿no? Que consistía en un matrimonio que viene de otro país a trabajar al conurbano bonaerense, bueno, asignarme roles y demás, y el chat enseguida le asignaba roles asociados a la venta informal, por ejemplo, de frutas y verduras.
Claro,
y cuando le daba
claro.
información le asignaba roles de profesionales de la medicina. Entonces pudimos mostrar estas cuestiones de los sesgos y cómo mitigar, hay un montón de herramientas para mitigar este tipo de sesgos, además de desarrollos propios que está incorporando el Poder Judicial, por ejemplo, estamos trabajando en este momento, el Poder Judicial de Río Negro también tiene un laboratorio de inteligencia artificial y está trabajando en un desarrollo de perspectiva de género, que lo que hace es chequear o eliminar o marcar, al menos presentarlo a la persona que está para resolver, que tiene sesgos en cuestiones o falencias en cuestiones de perspectiva de género. Uh-huh. Entre otras cuestiones, para la violencia también. Bueno, lo importante es poder detectarlos y que no, como usuarios del sistema, ya sea tanto dentro del Poder Judicial o abogados o abogadas, que no nos quedemos con esta primera versión que la inteligencia artificial nos presenta, ¿no? Saber que que suceden un montón de cosas atrás y que los sesgos están y forman parte importante de todo este sistema. Mariana presentó que es justamente, tiene un fin didáctico, una inteligencia artificial que se armó con todos los periódicos que tuvo un corte en el año 1930, ¿no? Se tomaron todos los periódicos, se digitalizaron y se le cargaron a esa inteligencia artificial. Entonces, con esa inteligencia artificial mostraba mucho más patente cómo operan los sesgos, porque en ese año, o al menos hasta ese año de corte, había muchas cuestiones culturales que hoy fueron afortunadamente completamente desterradas o funcionan de otra manera.
Es el doctorando Juan Cruz García, también abogado, que desde el Poder Judicial de la provincia de Río Negro organizó recientemente una capacitación en el ámbito de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, integrando estos dos temas, la inteligencia artificial y el servicio de justicia. En ese encuentro se capacitó sobre cómo preguntar o entrenar a la inteligencia artificial, el famoso prompting, que suena bien, ¿no? Pero te invito a pensar, Juan, en el eventual defensor oficial, por ejemplo, en una zona rural que tiene 200 casos y sin internet, ¿no? ¿Cómo evitamos que se implemente un servicio de justicia de dos velocidades? Una para las personas que tengan acceso directo a la tecnología y otras que tal vez tengan acceso solamente a los procedimientos habituales.
Sí, son realidades que suceden en zonas como las nuestras, como vos decís, en el norte de la Patagonia. No abordamos específicamente este caso porque con esto que te decía al principio, el Poder Judicial de Río Negro quedó absolutamente digitalizado, con conectividad incluso en los 49 juzgados de paz, y el expediente es 100% digital. Nosotros hoy no trabajamos con papel, salvo que alguien quiera tomar nota o que quiera imprimir. No lo prohibimos tampoco, disminuyó mucho el consumo de resmas, pero el expediente está 100% digitalizado y obviamente tiene que haber acceso y conectividad.
Claro,
me imagino,
claro.
No sé si sucede lo mismo en Chubut o en Neuquén, pero bueno, como esto estaba destinado específicamente a los dos colegios de abogados, a colegiados de Roca y Cipolletti, no se abordó puntualmente esta cuestión, que no es ajena y obviamente que sucede, y quien queda fuera va a padecer este desequilibrio o desigualdad. Se va a producir una desigualdad ante la ley, ¿no? Porque si vas a litigar al norte de la Patagonia vas a litigar a Rocco Cipolletti, el resultado no puede ser distinto por la falta de medios o porque el defensor oficial no tenga acceso a determinados medios. Eso es cierto, sí.
Juan, es Juan Cruz García, que habla con Horizonte Universitario. Te pregunto a vos, en tu rol de abogado, si esta máquina, que es la inteligencia artificial, sugiere fallos o busca jurisprudencia, ¿qué pasará con la capacidad crítica de quienes deben impartir la justicia? ¿Cómo evitamos que se formen operadores y operadoras de justicia que validan lo que dice el algoritmo en lugar de pensar por sí mismo?
Bueno, está sucediendo también. Mariana aplicó una definición para esta cuestión, una definición en inglés que en este momento no recuerdo, pero es el shadow de sombra, el uso oculto de la inteligencia artificial. El Poder Judicial de Río Negro, cuando tomó dos grandes decisiones respecto a la autorización y al uso de inteligencia artificial, que fueron decisiones de 2024 y 2025, se tomaron porque se empezó a advertir este uso oculto. ¿Qué sucedía? Jueces y juezas, que sabemos que, bueno, la carrera judicial por ahí coincide con el crecimiento, con una cuestión cronológica y generacional, entonces había referencistas, secretarios o integrantes de determinados organismos que le presentaban a jueces y juezas determinados proyectos de resolución hechos con inteligencia artificial, y ellos no tenían los recursos para advertir esta cuestión, ¿no? Y lo mismo sucede, y de ahí vino la inquietud de los colegios de abogados, porque está sucediendo con los abogados y abogadas jóvenes, y yo lo conecté con la comunicación y también advierto que sucede con nuestros comunicadores y sobre todo periodistas jóvenes. Como nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo y de aprenderlo, hoy procesan los datos absolutamente con plataformas de inteligencia artificial, y a mí me ha pasado que cuando se organiza alguna cobertura o alguna cuestión que involucre trabajo de campo o de recorrida, nuestros futuros periodistas o comunicadores o no quieren esperar, o no tienen el hábito, o no tienen la práctica de preguntar, o están preguntando en qué momento llega la gacetilla y el material digerido. Y lo mismo sucede con abogados, abogadas jóvenes, y con esto que te contaba al principio. Entonces, por eso se tomó la decisión de aprobar el uso de inteligencia artificial con estas capacitaciones obligatorias. Porque lo que decía Mariana también es que esto es como el Armagedón. En algún momento nos va a destruir, porque si nosotros, yo por ejemplo, le delego a la inteligencia artificial todo lo que es el trabajo de comunicación o periodístico y lo dejo de hacer. En algún momento o me voy a olvidar de cómo se ejercía ese oficio o lo voy a dejar de enseñar y va a asumir toda la competencia la máquina. Y cuando la máquina decida que esto también está sucediendo, porque hoy las licencias nos salen $20, ¿no? La de Claude, la de ChatGPT, pero esto en realidad se están alimentando, hoy nos cobran $20 porque se están alimentando de los datos que nosotros proveemos. Cuando ya esa relación no les funcione más o no les cierre la fórmula económica a ellos o dejen de tener auspiciantes o financiadores de proyectos, esas licencias van a ser inaccesibles. Entonces, cuando no podamos acceder a eso y nosotros dejemos de ejercer el oficio, ya sea el oficio jurídico, de la abogacía, un abogado experimentado que no le enseña al abogado junior cómo hacer un escrito, cómo presentar una demanda, una apelación, cómo analizar un testimonio, o simplemente un comunicador, un periodista que no le traslada a la generación que sigue cómo es el oficio. Por eso este concepto de que nos vamos a autodestruir, ¿no? Porque el conocimiento se va a perder, se lo delegamos a una máquina y en un momento se va a perder si no mantenemos esto. Entonces de ahí la importancia de la capacitación, porque ha sucedido, por ejemplo, Roca tuvo un caso paradigmático con una causa de defensa del consumidor, que el tribunal, era la Cámara de Apelaciones, advirtió 26 fallos inexistentes de las dos partes, Omar. O sea, es como si el demandado y el demandante se hubieran puesto de acuerdo en inventar fallos, y a la Cámara le llevó muchísimo tiempo buscar esos fallos, tuvo ayuda de la biblioteca jurídica, consultaron en bibliotecas especializadas, en revistas especializadas de derecho, a ver si los habían obtenido de algún lugar, y el fallo presume que hubo un uso indebido de inteligencia artificial y que la máquina alucinó, pero llegó hasta ahí, ¿no? Porque si no, los jueces y las juezas que están para resolver tienen que convertirse en investigadores o en volver a tener un servicio sobrehumano de búsqueda de jurisprudencia y demás, que no se puede sostener así. De ahí los peligros, ¿no? Lo mismo sucedió en el Superior Tribunal de Justicia con un amparo que inventó fallos del propio tribunal. Es como que yo venga a inventarte una cita y te la atribuya a vos en una entrevista con vos, y vos me vas a decir, no, Juan, yo eso nunca lo dije. Es como demasiado paradójico, ¿no? Si uno no conoce su propia producción o su propio contenido de las sentencias o de los mensajes públicos que tengamos, ¿no? Bueno, es como que entra todo en una cuestión de alucinación absoluta. Estuvo muy interesante desde este aspecto ético, ¿no? Y desde esta pregunta que haces vos, ¿qué va a suceder si no controlamos y si no capacitamos y si no somos conscientes de los peligros que la tecnología también genera? Bueno, el cierre fue más alentador, ¿no? Porque al principio parecía como que todos se querían ir de ahí y no hacerle una consulta nunca más a ChatGPT. Bueno, no todo es tan extremo.
Claramente, la inteligencia artificial en la justicia no es solo un tema de tecnología, es un tema de derechos. Y la gran pregunta que nos deja el abogado y comunicador Juan Cruz García es si vamos a usar estas herramientas para hacer más humana la justicia o para automatizar esas viejas prácticas o esas viejas malas prácticas, ¿no? Juan, gracias por el contacto con Horizonte Universitario.
Un abrazo grande, Omar. Gracias por el espacio.
Lo decíamos, la voz del abogado y comunicador Juan Cruz García, uno de los organizadores de esta jornada de capacitación entre inteligencia artificial y el servicio de justicia que recientemente se realizó en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
¿Querés volver a escuchar esta entrevista? Acordate que podés escuchar el contenido de Horizonte Universitario en www.antena-libre.com.ar en la pestaña Universitarias.
Como sabés, nos escuchamos de lunes a viernes a las 8:45 y también en nuestro replique histórico de 12:45, de las 15 y de las 22. Y en el resumen semanal de los sábados de 11 a 12, siempre por la sintonía de la radio pública universitaria y con sentido comunitario, Antena Libre.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.